COPE.
Estar informado.
La sostenibilidad, que es una de las palabras más antipáticas y difíciles de pronunciar, aunque la idea sea magnífica. La sostenibilidad, esas palabras que hay que escribir con guión para que los que leemos regular podamos pronunciarlas. A nivel medioambiental, económico y social, es una meta deseable en cualquier país. Ser sostenible es algo más que reducir la contaminación o moderar el consumo innecesario, es conseguir la igualdad de trabajo entre hombres y mujeres, controlar la corrupción, respetar los derechos humanos. Un país sostenible es un lugar donde apetezca vivir. Por eso alguien debe tomar las riendas para organizar y proponer retos. La Organización de Naciones Unidas, por ejemplo. Y dentro hay un mecanismo que está muy bien engrasado, que se encarga de que las herramientas que hacen falta para lograr los objetivos estén bien repartidos. Y al frente de ese mecanismo hay una mujer española que tengo el gusto de saludar ahora mismo. Yo la calificaría de visionaria y optimista, como mínimo, ¿no? ¿Qué tal, Paloma Durán? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú vives en medio mundo o vas y vienes?
Vas y vienes y no te detienes. Vivo en Nueva York y sí, normalmente lo que hacemos es ir a ver todos los proyectos en todos los países, que ahora mismo son 22.
Normalmente no son países de turismo de primera clase, es decir, que a donde vas es a combatir precisamente desigualdades, pobreza, sí, y otras cosas, que es el objetivo del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que te pido que me lo cuentes. Ese fondo que es, qué hace.
El fondo en realidad se ha creado para implementar la agenda nueva que Naciones Unidas aprobó en septiembre del 2015, que incluye una novedad muy interesante, y es que la agenda es universal. O sea, pobreza hay en los países pobres, en los países ricos y en los países de renta media. O sea que esto no es una obligación solo con respecto a los países pobres, sino que en todos los países hay obligación de trabajar con la gente que está en situación vulnerable. Y desde el fondo lo que intentamos es poner en juego a todos los actores a la vez, es decir, a los gobiernos locales, al sector privado, a las universidades, a la sociedad civil, para erradicar la pobreza. Fundamentalmente estamos trabajando en países pobres.
¿Te importa, bueno, primero, quién pone los fondos? Los estados, pero también particulares, ¿no?
Sí, los fondos. Nosotros hemos introducido una novedad en el fondo, valga la redundancia, que es que si yo le doy un dólar, bueno, un euro a un país, el país tiene que conseguir un euro adicional de actores locales o de actores internacionales que trabajen localmente. Entonces, con eso se ha conseguido no solo duplicar los recursos, sino que además se ha conseguido a nivel local crear una red de instituciones que están trabajando para asumir las responsabilidades que hay en cada país.
Y ahora te preguntaré cuáles son los ejemplos. Es decir, ahora tú te vas a Nigeria con X miles de euros, más los que los nigerianos hayan conseguido. Hombre, Nigeria tiene petróleo. No sé si he puesto el ejemplo más mejor, pero en fin. A algún país del entorno. ¿Y con ese dinero qué haces?
Pues en el caso de Nigeria es un ejemplo, en fin, especialmente emblemático, porque se ha involucrado también el sector privado allí, o sea que se han conseguido muchos fondos de contrapartida precisamente del sector petróleo. En el caso de Nigeria lo que se ha hecho ha sido diseñar un programa en la zona de Kaduna, que es el territorio límite donde trabaja Boko Haram, el grupo terrorista, y donde lamentablemente hay un porcentaje de población joven, que es casi del 70%, que no tiene trabajo ni tiene ningún tipo de formación o de educación para poder encontrar un empleo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido crear ahí una especie de mercado que tiene dos partes. En una parte del mercado lo que se va a hacer es formar a esos chavales y a esas chavalas, porque hay por primera vez mujeres allí, para que puedan manejar sus propias cooperativas, para que aprendan a utilizar los tomates de la zona, que es una de las zonas del mundo donde más tomates se produce y donde más tomates se desprecia, en el sentido de que no se sabe cómo almacenarlo ni cómo preservarlo. Y luego hay una segunda parte de ese mercado donde lo que se va a intentar es que eso se comercialice. En el proyecto de Nigeria, además, hemos tenido la suerte de que, además de que el sector privado local se ha involucrado y también el gobierno local, se han involucrado también los hermanos Roca, que son embajadores de buena voluntad. Con nosotros han venido ellos a hacer el...
¿Hermanos Roca de Gerona?
Sí, el celler de Can Roca. Los hermanos Roca han venido, Josep, el último año en dos ocasiones, para hacer ellos la formación de los trabajadores en la utilización del tomate.
¿Y con eso qué han conseguido? ¿Vender tomate? ¿Aprender a comérselo?
Han aprendido a utilizar el tomate para diferentes cosas. Se puede hacer ketchup, se puede hacer salsa de tomate, pero también se puede hacer bombón de tomate, como han hecho los Roca. Y ahora estamos en la segunda fase, que es cómo se pueden comercializar todos esos productos para que los trabajadores locales puedan tener un medio de vida. Uh-huh. Pero bueno, nos hemos ido a Nigeria, pero ahí, no sé, yo acabo de volver ahora de Cuba, por ejemplo. En Cuba se ha hecho un programa para combatir la sequía en la zona de Santiago, donde hay 45.000 familias que han pasado de tener agua una vez al mes a tener agua todos los días.
¿Y eso cómo se ha hecho?
Eso se ha hecho con un diseño de una especie de contenedores de agua, donde lo que se hace es recoger el agua de la lluvia de otras zonas del país, y también teniendo en cuenta que es una isla, y se ha diseñado un sistema de potabilización del agua para que las familias puedan utilizarla a diario.
Bueno, pues eso te cambia la vida.
Bueno, eso cambia la vida al 100%. Es que con el trabajo, nosotros tenemos ahora mismo 22 programas y no se han terminado todos ellos, se terminarán a final de año, pero sabemos que en el año y medio pasado se han llegado a beneficiar a 3 millones y medio de personas.
Ponme más ejemplos, más lugares.
Pues por ejemplo, en Honduras hemos hecho un programa muy bonito con las mujeres de toda la zona Lenca, donde lo que se ha conseguido es que mujeres que nunca jamás habían tenido ni un trabajo ni la posibilidad de comercializar los productos que ellas producen, tienen ahora una cooperativa propia y tienen varios mercados del país donde ahora mismo distribuyen sus productos, de manera que han conseguido beneficios para sobrevivir por ellas mismas. O, por ejemplo, pues en el caso de Costa de Marfil. Costa de Marfil es un país donde se calcula que hay más de 2 millones de niños que no están inscritos en el registro. Sin la inscripción en el registro, los niños no tienen acceso a las escuelas. Entonces, en Costa de Marfil, por ejemplo, hemos colaborado para que se cree una clínica, bueno, una clínica jurídica que le llaman ellos, una clínica legal, donde las familias pueden ir a hacer todo el trámite administrativo para que el niño se registre y pueda acceder a la escuela. Si de esos 2 millones de niños nosotros hemos conseguido en el último año que se inscriban 45.000, pues por lo menos hemos dado el primer paso, ¿no? Claro. Aunque obviamente hay mucho que hacer.
¿Y por qué no están inscritos esos niños?
Bueno, no están inscritos porque en muchos casos se vive en zonas rurales donde no hay acceso para las familias a sitios adecuados, y en otros casos por pura ignorancia, ¿no? Sí. Hasta que no hay que acceder a la escuela, pues no se descubre que el niño está sin inscribir.
¿Y hay alguien que sea un freno para todo este desarrollo? ¿Algún estado que particularmente no quiera? ¿Alguien que no quiera pagar?
No, yo creo que el principal obstáculo que ha habido durante muchos años ha sido una concepción del desarrollo un poquito patronalizada, ¿no? Que, en fin, aunque el término es un poquito no el apropiado, pero bueno, demasiado protector, si se puede decir. Y muchas veces lo que se ha hecho ha sido dar dinero a los países, explicándoles a los países lo que tenían que hacer sin tener en cuenta sus prioridades, ¿no? Yo creo que el cambio ahora
se iba a otro lado y ya está.
Bueno, no sé si a otro lado, pero por lo menos no eran los propios países los que realmente se apropiaban de esas necesidades. Yo creo que lo que se ha cambiado es el decir, lo que queremos es mejorar la vida de la gente en función de las necesidades reales, no de las necesidades que yo puedo intuir en Nueva York, sino de las necesidades que el gobierno local me dice que tienen.
¿Cuántos proyectos te llegan tienes que discriminar, claro.
Sí, bueno, nosotros trabajamos a través de las oficinas de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene su embajador o su embajadora en el terreno, que es el coordinador residente, y es la persona que a nivel de país es responsable de coordinar a todas las agencias, a los gobiernos locales, etcétera, etcétera. Entonces, todas las propuestas que nosotros recibimos las recibimos a través de nuestro embajador en el terreno, que es el coordinador residente, y en función de eso, obviamente, pues hay que discriminar, porque el tema de los fondos de contrapartida es un auténtico reto, ¿no?
¿Eso qué es?
Los fondos de contrapartida es esto que mencionaba antes. Ajá. Si yo te doy un euro, tú tienes que conseguir un euro
del... ¿no?
Exactamente. Que es un reto, pero bueno, que es también una manera de conseguir lo que antes decíamos, la apropiación nacional, y que los países se hagan responsables de las necesidades que tienen.
¿Cuál es el proyecto que todavía no has podido llevar a cabo y quieres llevar a cabo?
Me encantaría multiplicar el de Nigeria, que es de acceso a la alimentación, a todos los países de África, donde lamentablemente las proyecciones que hay de hambruna son brutales.
Claro, ¿Cuánta gente ha dejado pasar hambre en Nigeria por el programa que habéis hecho?
Bueno, en Nigeria acaba de empezar el programa, o sea que todavía no hay muchos datos objetivos, pero la idea es poder llegar más o menos como a 200.000 personas.
Claro. ¿Cuánto dinero necesitas más?
Bueno, eso es una pregunta un poco difícil de contestar, ¿eh? Porque...
Claro, tú quisieras 20 veces, claro.
Pero lo que, claro, pero en cualquier caso, nosotros tenemos programas donde hemos invertido $500.000 y hay programas donde hemos invertido 10 millones. Uh-huh. O sea, que depende de las necesidades reales que haya, ¿no? Las proyecciones que hay es que hacen falta trillones para erradicar la pobreza. Pero a mí lo que me parece es que hace falta trillones de responsabilidad personal, fundamentalmente, para erradicar la pobreza.
Es Paloma Durán, es la directora del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas. Ha venido a vernos y a contarnos algo, estas cosas tan, tan interesantes que están haciendo en el mundo entero. Te vuelves a Nueva York, creo que está de nieve hasta...
Sí, bueno, de nieve y de menos... Sí, de nieve y de menos 12, me parece, en los últimos días, o sea que...
Bueno, menos 12 técnicamente no es frío.
Bueno, es una anécdota, solamente una anécdota.
El problema de Nueva York es la humedad, quizá, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro. Pasa que está bien acondicionado, afortunadamente.
Sí, o sea que... Eso es lo bueno. Paloma, muchísimas gracias. Enhorabuena, gracias por todo.
Muchísimas gracias.